Musas en las Ondas nos acerca a nuestros queridos pantanos palentinos, a su historia, a su construcción, a sus alegrías y a sus tristezas. Y para esta cuestión tenemos en Radio Colores a Javier Ruiz Monje. Bienvenido, Javier, a Musas en las Ondas.
Hola, buenas tardes.
Javier es ingeniero agrónomo, terracampiño y criado en Mazariegos, Palencia, pero vive y trabaja en Valladolid. De allí ha venido ahora para estar con nosotros, pero está muy vinculado a su tierra palentina. Conocedor de Palencia, bien sea en bici, con sus grandes retos, o de montañero, Javier, ¿por cuál de las dos aficiones inclinas la balanza a tu favor? ¿La montaña
o
la bici? O la bici y la montaña a la vez.
La bici por la montaña, desde
Vamos,
luego.
Entonces no tienes que elegir.
No, la bici de montaña, si la bicicleta fue un invento de ingeniería único, porque aprovecha la propia potencia humana para desplazarnos con un rendimiento brutal, la bici de montaña fue el segundo gran invento, ¿no? Que nos permite entrar por cualquier sitio con la bici. Y bueno, yo la disfruto mucho.
Es que ahora además hay unos modelos impresionantes, también así cuestan, ¿eh?
Sí, claro.
Pero la verdad es que sí, lo que tú dices, se puede uno, vamos, yo me gusta mucho la bici, pero ahora solo para verla, ¿eh? Y además, como a Javier le parece poco todo eso, pues está estudiando arquitectura. Y su tesis...
No estoy estudiando arquitectura.
A ver, explícame.
Mi doctorado en arquitectura.
Ajá.
Siendo ingeniero agrónomo, pero estoy haciendo mi doctorado en arquitectura.
Ah, vale. Mira, ves, pues que me gusta que hagas esta aclaración porque yo no lo había entendido así. Y claro, pues la tesis, ¿qué va a ser? Pues valorar los efectos territoriales en las zonas inundadas y regadas por sus aguas. Esa es una parte del título, ¿no? O el título completo.
Ese será el título, salvo que lo cambie durante el camino, porque las tesis doctorales normalmente van evolucionando según vas trabajando, porque vas profundizando en la investigación y vas llevando las cosas hacia un lado o hacia otro. Digamos que esto es un libro de divulgación sobre una parte de la investigación que estoy haciendo en la tesis.
Vale, claro, por supuesto tenías que acabar hablando de agua.
Claro.
Bueno, has escrito 4 libros, todos con temática palentina, ¿no?
Todos palentinos, relacionados con la ingeniería y en especial con la ingeniería hidráulica. Ingeniería para todos, que nadie se asuste, que esto
sí.
No puede, ¿no?
Sí, es que la palabra ingeniería, ¿verdad?
Que no meta miedo la palabra ingeniería. Es ingeniería para todos. De hecho, este libro tiene un glosario que se titula Presas para todos, que es la última parte del libro donde se explican términos que puedan ser un poco más técnicos, que son 20 términos, ¿eh?
Sí. A ver, te escucho un poquito bajo. Mira, a ver, acércate esto o tuerce un poquito así el micrófono. Eso. Por ejemplo, el tercer libro que escribiste es El mar que había en tierra de Campos. Por cierto, fue el tercero este, ¿verdad? ¿Cuál fue?
El primero fue el de Tierra de Campos, que fue el de la Laguna de la Nava.
Ah, creí yo que era el tercero, fíjate.
No, ese fue el primero que escribí, el libro de la Laguna de la Nava. Se titulaba El mar que hubo en Tierra de Campos.
Eso es.
Con los restos de la investigación de ese, porque estaba investigando sobre en Confederación y salió mucho sobre el abastecimiento de agua a Mazariegos. Hice un libro de temática muy local dirigido a la gente de mi pueblo. De hecho, pues prácticamente vendí muy poquitos. Vendí pues a la gente de un pueblo de 200 habitantes, pues vendí 100 y pico libros. Y que se titulaba El agua de boca, que es la historia del abastecimiento de agua a Mazariegos. Luego escribí El espejo del gigante, que es un libro sobre los efectos territoriales del pantano de Campo Redondo. Digamos que eran los restos de la investigación de este.
Sí.
Que los anticipé porque hice un trabajo académico en la universidad, no en el doctorado, sino en un máster que hice. Hice un trabajo académico y lo transformé en un libro. Y ahora este, que se titula En memoria de las praderas sumergidas.
Por eso hoy vamos a hablar de este último libro. Porque del otro, del mar que había en Tierra de Campos, sí que hablamos en su día.
Sí,
de los otros dos que has mentado, no. Pero bueno, que otro día podemos hablar también, ¿eh?
Cuando quieras.
Ya sabes que...
Me ha encantado estar aquí con vosotros.
Gracias. El libro, de verdad, tiene una portada preciosa. Es un libro que a la vista se recrea en él, pero además de un contenido súper interesante. El libro contiene un prólogo. A mí soy muy dada a conocer a veces parte de los prólogos, porque es un prólogo magnífico de José Ignacio Díaz Caneja, ¿verdad?
Sí.
Ingeniero de caminos, jubilado, creo que está.
Está jubiladísimo ya.
Ya. Que además te ha facilitado información técnica, ya que su padre fue Luis Díaz Caneja, ingeniero de caminos, que trabajó y fue pues autor o coautor de proyectos y director de obras de las presas de Compuerto y Aguilar de Campo. Así que un lujo de prologuista, ¿eh?
Y no solo eso, es que después Nacho... Vamos a ver, cuando Nacho se jubiló, la Confederación tenía 80 años de edad. Entre padre e hijo habían estado... Estoy hablando de memoria los números. Habían estado 79, porque se jubiló el Luis Díaz Caneja y al año siguiente entró Nacho a trabajar en Confederación y fue ingeniero encargado él también de los pantanos palentinos durante muchos años. Entonces,
bueno, esto es una saga.
Entre los dos conocen, bueno, entre los dos, porque a su padre y él charlaban mucho sobre este tema, tenían mucha complicidad. Y él está escribiendo una biografía de su padre porque fue un ingeniero excepcional.
Y además de todo esto que te informó, aparte, ¿cómo te has documentado?
Archivos,
sí.
Muchos archivos, fundamentalmente archivo de Confederación, el AGA, el Archivo General de la Administración, donde he encontrado algunas cosas que la Confederación daba por perdidas. Y sí, vamos a celebrar este año el 100 aniversario de la puesta en servicio del Pantano de Cervera, que es la primera presa que se hizo en Confederación, vamos, en Castilla y León, en el Duero, digamos, con criterios técnicos modernos ya, no una presa de, o sea, sí, con sus cálculos, con su proyecto, con todo esto. Y hay alguna documentación de la presa de Cervera que estaba desde 1907 fuera de aquí. Estaba, bueno, claro, se redactó en Madrid y se quedó en Madrid porque es una obra que no se ejecutó, fue un proyecto previo, un proyecto que se hizo, quedó en el Ministerio de Fomento y después yo llamé al Ministerio de Fomento y me dijeron que ellos no tenían nada allí. Llamé al AGA, al Archivo General de la Administración, y me dijo que no, que ese proyecto no estaba. Y a los 10 días me llama una funcionaria del Ministerio de Fomento y me dice: la caja donde está el proyecto que buscas salió de aquí en el año 1976.
Wow.
con destino al Archivo General de la Administración con esta asignatura. Llamé al Archivo General de la Administración, di la asignatura y me dijeron: aquí está la caja desde 1976.
Bueno,
que no nos ha dado tiempo, o sea, no está clasificada, está en lo que vino en esa remesa, y está tu proyecto dentro, puedes venir a verlo cuando quieras. Y fui a verlo, y lo más emocionante es que te encuentres con un proyecto en manuscrito, como es del de 1907, a partir de ahí están todos escritos a mano, con una caligrafía, claro, había calígrafos, claro, para hacer esas, sí, cosas. Y unos planos hechos a mano en color, en papel vegetal, que desde entonces no se habían abierto, pues supongo que desde 1907, ¿no? Es emocionante. Y
qué sensación, ¿no?
Sí,
tienes que sentir,
sí, sí,
ante,
sí,
ese hecho.
Y parte de este libro, pues tiene mucha potencia gráfica en parte por eso, porque recuperó mucho plano muy antiguo.
Te he oído comentar que es un homenaje a quién o a quiénes.
Quiero que sea un homenaje... A ver, no quiero que haya suspicacias ni porque es una cuestión muy controvertida. Los pantanos son necesarios.
Esa pregunta te la iba a hacer más tarde. Me alegro que te adelantes.
Los pantanos tienen que existir. ¿Qué pasa? Que para gracias a los pantanos vivimos mejor. Vivimos como vivimos, ni mejor ni peor. Vivimos como vivimos. No podríamos llevar la vida que llevamos sin el agua almacenada. Pero esto perjudicó a alguien, ¿no? Perjudicó a los dueños de las praderas, por eso lo llamo en memoria de las praderas sumergidas, y bueno, todo ese desmontaje de ya no pueblos inundados, que se puede salvar el pueblo, pero toda la economía,
claro,
que cuelga de ahí se va al garete. Todas esas agriculturas de montaña, que es verdad que eran agriculturas paupérrimas de subsistencia y muy complicadas, ¿no? La montaña palentina era una zona muy, 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 muy pobre. Muy pobre.
¿Cómo empiezas a elaborar esta idea del libro?
Pues el culpable absoluto.
Ya sé yo que. Alguno ya sé yo.
Fue un amigo común que tenemos. Fue sí. Javier de la Cruz.
Javier de la Cruz.
Y estaba después de escribir el libro de la Nava, estaba pues una mañana marraneando en el sofá como corresponde a las fechas navideñas y estaba hablando con Javier por WhatsApp. Me dice: oye Javier, la historia de los pantanos de Palencia está sin escribir y te encaja como un guante, porque tiene parte de investigación de ingeniería que puedes hacer muy bien y tal. Oye, no me lo pensé. Creo que esa misma mañana fui al archivo histórico provincial de aquí de Palencia a ver qué tenían y me vine con 50 o 60 fotos del archivo histórico provincial y vi que había, hombre, ya sabía que había tajada porque cuando había estado en el archivo de la Confederación para investigar sobre la Laguna de la Nava, allí hay mucha información y está muy bien organizada.
Sí. Bueno, ya hemos dicho que tiene una portada preciosa, porque es, de verdad, es un libro para tenerle así, que se vea. También tiene su peso. No es un libro para irte por ahí con él, sino para sentarte, tenerle, como digo yo, en la mesita de café, al lado del sofá, y estarle ojeando, mirando, leyendo. Tú aconsejas, bueno, primero, a ver, contenido, dinos contenido de este libro.
Primero, el libro pesa 1,700 kilos.
Por eso digo yo que no se puede ir con él de paseo.
El peso no es fortuito.
Sí.
El peso se debe a la potencia gráfica que tiene el libro. Esto me exige, primero, pensé que me exigía un buen tamaño para poder lucir la cantidad de fotografías, planos y documentación gráfica que tiene.
Por ejemplo, aproximadamente, ¿cuántas fotografías tiene?
Pues anda cerca de 1,000 fotos.
Por eso.
El libro. Y eso en primer lugar. Fotos, códigos QR, sí. para ir directamente. Cuando hago mención a una noticia del diario Palentino, hay un código QR al lado para escanearlo y tener allí la noticia completa o la portada del periódico, por ejemplo, en el caso de las inauguraciones. Son impresionantes esas crónicas, ¿no?
Sí.
Fue algo. Un periodo de 4 páginas dedicó el diario Palentino del día 26 de septiembre de 1914, dedicó 3 de sus 4 páginas a la inauguración del pantano de Campo Redondo que vino, he dicho 1926 y me he confundido, del año 1930. Dedicó 3 de sus 4 páginas a la noticia. Claro, vino el rey a inaugurarlo. Segundo, he tenido que meter un papel de mucha calidad.
Sí, es que eso es importantísimo cuando hay imágenes.
Entonces, la consecuencia de eso es que el libro pesa 1,700 kilos.
Pero merece la pena, no os asustéis por eso.
y esa es la razón por la que el libro tiene este formato.
Es que cuando hay imágenes es fundamental que haya un buen papel, ¿eh? Porque si no estropea la mitad del trabajo.
Las imágenes hay que lucirlas.
Sí.
Y
luego lo que tú decías sobre el tamaño del libro es verdad, tiene que ser grande. Porque si no hay fotografías que no se verían, ni documentos que no se verían bien. Y otra cosa de las que me encanta ahora son los QR. Es que me encanta, porque de repente estás leyendo en esa página y ves el QR, te metes y te da ya una información que es maravillosa, ¿eh? Tú dices un requiem por las praderas.
Sí.
A ver, cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Hay que entender, lo explico en el libro, la estructura productiva de estas agriculturas de montaña. Primero, supervivencia pura. En la montaña palentina no vivía más gente que la que podía soportar las agriculturas, la comida que podían producir estas agriculturas, que era poca. Imaginaos la pobreza y el aislamiento que la presa de Campo Redondo tuvo que ser inaugurada en Cervera porque no podían llegar los coches a Campo Redondo.
Fíjate.
No tenía acceso. Hasta Otero se mal llegaba con un coche desde Velilla. Se mal llegaba. Desde Otero en adelante, un camino de herradura malo. Malamente pasó una carreta tirada por 2 bueyes. Había que pasar el puente que hay ahí en la zona de Compuerto, donde se hizo después la otra presa. Eran pasos muy estrechos. Bueno, en el fondo de los valles estaban las praderas. Las praderas alimentaban a las bestias. Las pastaban a diente y guardaban heno para el invierno, para las bestias que cultivaban las lomas donde se sembraba el centeno, que era lo que se comerciaba. Centeno y algo de trigo, muy poco trigo, porque sabéis que estos terrenos tan ácidos, pues solo producen centeno, que es un cereal de zonas muy pobres, con producciones muy bajas. Entonces, en el momento que se caen las praderas, se cae todo el sistema productivo. Bueno, luego estaban los puertos, donde se subían los ganados en verano y que se alquilaban también a rebaños transhumantes. La transhumancia tuvo una importancia vital en Montaña Palentina por los ingresos que producía a las juntas vecinales, y después también, curioso, ¿no?, como una ventana al mundo, ¿no? Gente que no salía nunca salía de allí, pues una ventana al mundo. Algunos iban a trabajar con los rebaños, otros cuentan de gentes que venían de fuera y se quedaban aquí, pues porque estaban más cómodos, querían dejar de trasumar y se quedaban en Valsurbio, no me acuerdo ahora del nombre, que había un personaje que era un sevillano que se quedó allí.
Fíjate, un sevillano en la Montaña Palentina.
Claro, y en el libro de Juan Díaz Caneja, Cumbres Palentinas, que tenía que ser, es de 1915, es una prosa un poco rebuscada, lo que se llevaba entonces, ¿no?, Juan Ramón Jiménez, la prosa poética y tal, sí, una prosa muy florida, pero ese libro pues tenía que ser obligatorio en todos los colegios de Palencia. Ahí hablan de un zagal que le decía a la condesa que se fuera, le decían los mayorales que se fuera con las ovejas de la condesa, que se fuera a hacer transhumancia. Hablaba de Juan Díaz Caneja, es un precursor del montañismo palentino. De hecho, una de las cumbres de, es el padre del pintor, una de las cumbres de del Espigüete, de las muchas que tiene, se llama Cumbre de Juan Díaz Caneja.
¿Ves cómo Javier interesa traerle a Radio Colores? Porque no solo nos habla de su libro, sino nos habla de muchas cositas alrededor que nos interesan y son, pues eso, especiales. También nace de la necesidad de regar, como tú dices. Hay una cosa que te iba a decir. Estas carreteras que ahora tenemos en la Ruta de los Pantanos, todo esto se lograron hacer a consecuencia de, ¿no?
A ver, la comunicación antes de los pantanos se vertebraba por donde es lógico que se vertebre una comunicación, que es por el fondo de un valle, que es la zona más plana, la zona más accesible y la zona más fácil, ¿no? Aquí eran, si hablamos de la zona de Fuentes Carrionas, eran, ya lo he dicho, caminos de herradura.
Sí.
Que se mejoraron para ir construyendo los pantanos por el fondo de, pero claro, cuando se inunda hay que hacer una carretera que vaya bordeando el agua, y es el encanto que tiene nuestra ruta, claro, de los pantanos, sí, sí, ¿no? Que va bordeando las aguas, efectivamente. Por esas cierto, carreteras se hicieron para eso.
Sí, que es una ruta turística maravillosa.
Es nuestro emblema,
es que, joder. Es que hay que luchar porque eso sí que se conoce, pero yo creo que no lo suficiente todavía.
Es nuestro emblema provincial. Uh-huh. Llevo yendo allí con mis padres desde que tenía 10 años. Entonces, bueno.
Es una maravilla. A principios del siglo XX, tras el desastre colonial, el Estado decide construir infraestructuras para el riego. Háblanos del Plan Gasset.
A ver,
todo esto viene en el libro.
Antes has empezado a contar esto. Los pantanos se construyeron solo para regar.
Para regar, ese es el principal.
Exclusivamente para regar. Después se tiene otros efectos colaterales positivos, aparte de los negativos que ya hemos hablado, tiene otros efectos positivos. Uno, se regulan las avenidas. Palencia se inundaba un año sí y otro también. No estaba regulado en cabecera el río, y la zona de la gasolinera de Suances, la parroquia de Santa Ana, todo esto, pues muchas veces tenía un metro de agua. Cuando actuaba el carrión en sinergia con las aguas que entraban de la laguna de la Nava, y a preparar estas inundaciones. Entonces, la necesidad de regar parece que estaba clara. La tierra, después de las desamortizaciones, que esto es muy largo, me voy a enrollar.
No, tú no te preocupes.
Después de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, la tierra se había vuelto a repartir, pero la había dejado de tener la iglesia y ahora la tenían una burguesía. Esta burguesía acumulaba tierra, y era más incómoda que la iglesia, porque, claro, la iglesia, bueno, con sacar para hacer y arreglar la iglesia tenía. Pero estos, primero, habían hecho una inversión, y segundo, tenían intereses mercantilistas, con lo cual la reforma agraria, qué buena oportunidad estupenda de hacerla, con las desamortizaciones, pues no solo nos hizo, porque el Estado se dedicó a a recaudar, porque lo que necesitaba en aquel momento era dinero para acometer guerras carlistas y demás músicas. Entonces, es verdad que la desamortización de Madoz no fue así, ¿eh? La desamortización de Madoz entraron mucho mediano propietario que todavía siguen muchas familias, muchas agriculturas medianas de la provincia de Palencia todavía tienen ese origen, ¿no? La gente que se hizo las casas a principios del siglo XX, cuando habían terminado ya de pagar su deuda y tal. En todos los pueblos que nos damos una vuelta, sí, por ahí, vemos todas estas.
Que son iguales.
Son todas muy parecidas, sí. Y muy bonitas, porque están hechas con ladrillo caravista y son casas muy llamativas. Y entonces, bueno, pues teníamos la tierra mal repartida y había que hacer la reforma agraria, porque el campo no había más que analfabetismo y pobreza. Y se decidió que la única forma era aumentar la productividad. ¿Y cómo se podía aumentar la productividad? Regando. ¿Qué hicieron? Pues como no tenía un duro el Estado, como siempre, porque la sequía de las arcas estatales era crónica, era
enfermedad. Unas guerras lechosas.
Eso es, era enfermedad crónica. Entonces dice, bueno, vamos a hacerlo en forma de concesión. ¿Qué es una concesión? Un empresario al que se le concede el agua, construye las infraestructuras de riego y se resarce de ello vendiendo agua a los agricultores. Esto lo regula la Ley de Aguas de 1879, después de otra Ley de Aguas anterior que hubo. Tened en cuenta que esta ley está muy bien hecha, jurídicamente impecable, no como las que tenemos ahora por ahí. Una ley jurídicamente impecable porque estuvo vigente hasta 1985. ¿Eh? Wow. O sea, un siglo estuvo esta ley, un siglo largo. Estuvo vigente esta ley porque se trabajó mucho y fue una ley muy 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 elaborada, muy elaborada y jurídicamente perfecta. A ver si aprendemos. Sí. Y sí, porque la delicadeza jurídica, el buen hacer jurídico y en general el buen hacer técnico, no sé, son temas muy importantes. No hay que menospreciar la labor de los profesionales y de, bueno, fracasaron las concesiones. ¿Por qué? Porque no se empezaban, las que se empezaban no regaba la gente y no, era imposible. Y entonces de la mano de Costa, los regeneracionistas y con el catalizador de las guerras coloniales y todo esto, pues se decide que el Estado sea el promotor de estas obras, en lugar de ser un promotor privado, que el Estado tome las riendas de todo esto. Y entonces el ministro Gasset había sido un regeneracionista, es un tío muy 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 interesante, era un regeneracionista también y decide hacer un plan de canales y pantanos, que luego ha sido muy criticado, pero bueno, oye, joder, claro, lo hizo con los medios que lo hizo, fue
claro, es que plan. Hay que ponerlo en su contexto,
hay que ponerlo en su contexto. Su continuador en los planes, que fue Pardo, fue Lorenzo Pardo, Manuel Lorenzo Pardo, que hizo el plan de 1934. Estuvo colaborando primero con Primo de Rivera, fue el que creó las confederaciones, y luego durante la República hizo el plan Prieto, que llaman, de Indalecio Prieto, que estuvo ministro, fue el ministro Indalecio Prieto que inició la desecación de la Laguna de la Nava. Inició el expediente, después sí. Lo terminó Sánchez Guerra. Pero he dicho Sánchez Guerra y no Sánchez Guerra, es Guerra del Río. Y después lo criticaba mucho el plan Gasset, decía que era un catálogo de obras inconexas, no era un plan. Bueno, pues quizás, pero hay que ponerse en, como acabas de decir, sí, hay que ponerse en esa,
en ese, o sea, momento, en esa situación, y con eso.
Y este plan dice que en Palencia hay que hacer 5 pantanos y 5 son los que tenemos, o sea, sí, que para Lorenzo Pardo no acertaría, pero para Palencia fue
para los demás,
porque sí, es verdad que las cerradas, las presas situaron en un sitio y en otro,
pero ahí están.
No, no, y coinciden los embalses. Hombre, el de Aguilar iba a tener 4 metros cúbicos y casi 5, y tiene 247, wow, porque cambiaron la cerrada de sitio, la avanzaron. Pero es lo mismo, es la misma cerrada. Vamos, sí, sí. Es el mismo concepto de embalse.
Oye, Javier, la importancia de este proyecto con el Canal de Castilla, porque todo tiene su porqué.
Claro. Aquí en Palencia se juntaron una serie de factores que hizo que el plan Gasset prendiera rápido, ¿no? Teníamos, primero, un político.
Eso. Háblanos de Abilio Calderón.
Que era Abilio Calderón, que estaba director general de las públicas. De aquellas, el político podía llevarse el dinero a su tierra. Ahora dice, no, que voy a hacer todas. Ahora coge que hay un ministro de Cádiz y dice, me voy a llevar todas las inversiones a Cádiz. Pues no, señor, no se puede. Pero en aquel momento sí. se podía hacer esto. Entonces, Abilio Calderón agilizó mucho todo esto. Entonces, había una razón política, que fue Abilio Calderón. Fue director general de Obras Públicas en dos ocasiones. Otra razón territorial. Palencia tenía unas montañas al norte con una agricultura que no valía para... Decía que en 1852, cuando se hizo la división en provincias, decían que la aportación del norte de la provincia a la economía era irrelevante, textual. Entonces, teníamos unas zonas al norte que valían poco y que podían almacenar mucho agua, y unas zonas al sur, que era la tierra de campos especialmente, que era muy fértil y muy fácil de regar, porque era llana. Ten en cuenta que no había riego por aspersión, que había que preparar las tierras para regarlas, que era una inversión muy grande. Entonces, claro, en Palencia se daban todas las circunstancias. Y además estaba el Canal de Castilla. El Canal de Castilla podía actuar como canal de transporte de agua. Y además comunicaba las dos cuencas para hacer trasvases, con lo cual estaban todos los ingredientes. Y además el Canal de Castilla, la concesión de navegación, cada vez tenía menos clientela y caducaba en 1919. Todo esto se gestó en 1909, en la 1908, en la primera dirección general de Abilio Calderón, que es cuando hace la transformación del Canal de Castilla en canal de riego, que fue un decreto que fue definitivo para todo esto.
Claro, lo del Canal de Castilla no todo lo que se proyectó sobre el canal pudo ser debido al ferrocarril, ¿no? Empieza el ferrocarril a tomar...
Sí, el canal se lo come el ferrocarril.
Sí.
El canal cada vez tenía... Se dejó para usos marginales, para carbón, áridos... usos muy marginales porque claro, no podía competir con el ferrocarril.
Los dos, la puesta en marcha de las obras de Campo Redondo y Cervera es debido a Abilio Calderón, ¿no? Esos dos.
Sí, en la segunda dirección general, Abilio Calderón, después de un montón de decisiones, Cervera no se iba a construir, porque era como un colador, no había más que cuevas por debajo.
Fíjate.
Pero se iba a construir un pantano aguas arriba de Albejal, 100 metros aguas arriba de Albejal, que es nuestra requejada, sí. Se construyó más arriba, ¿no? El que tenemos. Cuando hacen los estudios geotécnicos, ayer estuve escribiendo sobre esto en otra cosa que estoy haciendo.
Eso luego nos hablas.
Entonces lo tengo próximo. Cuando hacen los estudios geotécnicos, le dicen a don Abilio que ese embalse no se puede hacer, que ese terreno no tiene capacidad para sostener una presa. Y este señor, que los pantanos palentinos eran su obra favorita, era lo que iba a vender a sus votantes, no era... La verdad es que tuvo mucho empeño en esto, don Abilio. Y tenía un empeño absoluto en que saliera esto. Y entonces dice, pues voy a hacer Cervera. Y dicen que decía, aunque tenga que tapar las cuevas con oro.
En paralelo, eso es empeño, ¿eh?
En paralelo, él concede una entrevista, había concedido una entrevista para contar todo esto al día de Palencia, que todavía no se llevaba bien con el diario palentino. Hasta 1910 o así no empieza a llevarse bien con el diario palentino, y le entregan la semana siguiente, entregaban el proyecto del pantano de Compuerto, que no se iba a ejecutar. Y entonces, bueno, pues hizo de la necesidad virtud. En lugar de un embalse 2, y en lugar de 20 hectómetros cúbicos, 70 y tantos hectómetros cúbicos embalsados. Y estas dos obras se inauguraron el día 26 de septiembre del año 1914.
Bueno, pues tenemos que dar las gracias a don Abilio Calderón.
Pues sí, ¿eh? Es verdad.
De todo esto. Oye, ahora cuéntanos las expropiaciones, cómo funcionaron la emigración debido a las expropiaciones y todo esto. Que todo esto viene en el libro, ¿eh?
Fíjate qué curioso. En el libro hago una historia lineal, ¿no? No hago un estudio transversal de las expropiaciones. Sí. Pero, ¿cómo fueron mejorando las expropiaciones? Las expropiaciones del último, que fue Aguilar, estuvieron bien pagadas. Es verdad, joder, que no es valorable lo que te quitan, ¿no?
Sí,
con esto no
ya,
quiero
justificar. Sí, porque ahí ya no solamente es lo económico, es lo sentimental.
Y muchas cosas. Sí. En Campo Redondo, es que ni se, que fue el primero, es que ni se tuvo en cuenta la gente. Eso, o sea, había que quitarlo tanto. En Requejada hubo verdaderos problemas. Eso, aquello era un drama, lo de Requejada. Pues claro, decían, querían seguir viviendo allí. Porque el Campo Redondo salieron para Argentina.
Y eso, sobre todo mucha, ¿no? Mucha...
Sí, era el momento de salir a Argentina. El que pudo se fue a Argentina. No había periódico que no tuviera, como me he leído muchos periódicos de esa época, no había periódico que no tuviera 4 o 5 anuncios de vapores a Argentina, con billete de ida solo, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí.
Y bueno, pues eran 100 pesetas ir a Argentina.
Bueno, era mucho.
Era mucho, pero mucho. Era asumible.
Sí, sí.
Era asumible. Y costó 25 pesetas, pues no, costaba 5 pesetas costó el autobús para ir a ver al rey
a la inauguración.
Entonces, bueno, pues sí, después en Requejada hubo verdaderos, por claro, el precio no era malo, el de Requejada. No era, según reconocían los paisanos y los propios ingenieros, pero hasta el ingeniero que expropiaba se quejaba de tener que aplicar una legislación injusta. No es lo mismo expropiarte un trozo de una tierra porque pasa una carretera y tienen que expropiarte un trozo de una finca o toda una finca, sí, que siempre puedes ir a comprar otra a alguien que la venda, a expropiar una comarca entera que te quedas con el dinero y no puedes ir a comprar nada a ningún sitio porque no hay nada en venta. Y habría un exceso de compradores. Afortunadamente, la minería del carbón, todo ese valle, pues absorbió mucho, mucho, mucho personal.
Oye, en esos momentos de la construcción, claro, la gente ahí tuvo trabajo a destajo, ¿no? En esos momentos nadie pensaba, bueno, no digo nadie, lo estoy exponiendo mal, había mucha gente que pensaba que qué bien, ¿no? Qué bien se estaba, porque estaban trabajando, estaban ganando dinero.
No se lo creían. Claro, de una agricultura de subsistencia, insisto, claro. Pobres, no se podía ser más pobre. Era de una pobreza extrema. Eran casas con techados de paja.
Fíjate. Todas.
La gente vivía con el ganado. Vamos a tener la imagen de las Urdes o de los Ancares, ¿eh? O sea, eran las agriculturas de montaña más pobres. Cultivo a 1400 no se cultiva, pero a 1200 metros cultivo. Bueno, Valsurbio sí, en Valsurbio había praderas a 1400 metros. Entonces, en estas circunstancias llega una obra y dan empleo, primero dan empleo a los paisanos, que dio una vuelta a la comarca. Se empezaron a usar tejas, vinieron tejeros de Asturias. Se empezó a usar piedra tallada, porque hasta entonces eran piedras que se encontraban por ahí y se construía la casa colocándolas para hacer con una mampostería. Bueno, pues empezaron a poner las esquinas labradas con las propias piedras. Además, vas por los pueblos y ves que son las piedras de la cantera del Espigüete la que estaba llevando la piedra a la presa, y habían venido canteros de Asturias que sabían tallar la piedra, decían esas piedras de esquina, tengo algunas fotos por ahí de, sí, de todo esto. Manejaban dinero, obviamente, porque iban a tener un sueldo que vamos, que con las vacas ni lo soñaban, y además alquilaban sus yuntas de bueyes pues
para los trabajos,
para traer cemento, para traer arena, para traer la piedra, no, porque la piedra a Campo Redondo se construyó un tren para llevarlo,
fíjate,
se construyó un tren de 3 kilómetros, un ferrocarril de 3 kilómetros.
Y tú en la presentación del libro comentaste, es un libro que se pueden leer de diferentes maneras.
Sí.
A ver, explícanos esto.
Eso está bien, ¿no? Vamos a ver, esto se me ocurrió cuando ya tenía el libro acabado. Este libro se puede leer de principio a fin, ¿no? Te coges el libro, lo lees, faltaría más, ¿no? Que no pudieras leer un libro del principio, sí, al final. El hilo argumental es el temporal, hasta el final, donde he metido un capítulo con todas las presas que estuvieron a punto de construirse y no se construyeron, que fueron unas cuantas, ¿eh? Tengo 5 pantanos que en Palencia estuvieron a punto de construirse y no se construyeron. Pero el hilo es el temporal. Empiezo por el principio, empiezo por la primera presa, que fue Cervera, termino el final, y hago una pequeña introducción, pues situando al lector, primero en el espacio físico, que es la montaña palentina, y después en el espacio político, que es todo el, lo que estaba sucediendo en Palencia durante ese capítulo 1 y capítulo 2. Y después ya paso a enumerar todos los pantanos. Se puede leer del tirón. Otra forma de leerlo es leerse el capítulo 1 y el 2, situarse temporal y espacialmente, y a partir de ahí picotear todo esto sin miedo a perderse, porque puedes ir picoteando por donde te apetezca. Y luego al que no le guste leer, que tiene que ver de todo, pues es una forma de iniciación a la lectura, porque tiene muchos santos, como decíamos, sí, de pequeño. Entonces, viendo los santos y leyendo los pies de foto, la gran cantidad de imágenes y leyendo los pies de fotos, pues cuando termines tienes una idea bastante clara de la historia de los pantanos de Palencia y de lo que son los pantanos
y además le entra curiosidad y lee más. Claro, eso no, seguro.
Seguro, porque tiene letra grande el libro, porque está preparado para que sea fácil, sí, de leer.
Además, con la lectura de este libro reconoces los recursos hidráulicos de Palencia.
Sí, ¿eh? Al principio.
Y cómo están organizados los canales, los regadíos, de una manera sencilla y didáctica, que es lo que interesa a la inmensa mayoría. Y de ahí lo que tú dices, a picotear.
A picar.
Bueno, lo de los códigos QR, ya te digo, hay unos cuantos y es maravilloso poder conseguir eso. Y incluye los 5 pantanos de la Confederación, la ruta de los pantanos, que durante unos años la Diputación de Palencia hacía una cosa maravillosa, que eran las excursiones de verano, sí, a la ruta de los pantanos. Y eso hicieron a mucha gente conocer, gente que no tenía automóvil o que no, pues se iban en estas excursiones y conocieron la montaña palentina, que hasta entonces no las había conocido. Y luego ya no sé si hace alguna vez, pero vamos, ya eso desapareció.
Pues supongo que cada vez tendría menos clientes, ¿no? Porque cada, pues, vez ya, cada vez tenemos más gente coche y
sí,
y
el pues que seguramente. No lo tiene, tiene, bueno, y... pero no sé, que ahora los jubilados ya sabes que nos gusta mucho viajar. Pues, entonces sería otra propuesta, pues, para la Diputación.
Hay que proponerlo.
Oye, es una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando dices que es muy importante lo de los pantanos, porque el río Carrión tiene agua en verano, según nos cuentas tú, porque gracias a los pantanos había en veranos que quedaba seco.
El río Carrión en Palencia se podía vadear andando en verano.
Uh-huh. Eso a mí me ha llamado la atención.
Vamos, pero bien, o sea, no.
Sí, 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 no con peligro, ¿no?
Sí, sí, y además, fíjate, Palencia era una ciudad industrial. No le suena a nadie, ¿vale?
Pues ¿verdad Palencia, que no suena?
Pues Palencia era una ciudad industrial. Industrial que trabajaba la industria de lo que se producía, que eran molinos que molían la harina de la tierra de campos. Y batanes y telares, claro, que tejían, sí, la lana y hacían las mantas de Palencia de las ovejas de toda la comarca. Toda la oveja castellana tiene lana entrefina y hacían mantas con ella. No se podía hacer, no era merina, la sí, merina, la lana de la merina se exportaba. Y la fuerza motriz que se utilizaba era la del agua. Entonces, en verano, pues todo esto paraba. Es verdad que cuando llegaron los pantanos ya se había empezado a sustituir por motores eléctricos que se complementaban con la fuerza motriz del agua. Pero incluso el canal de Castilla, pues en verano había, muchos veranos había problemas para la navegación. ¿Por qué? Porque no había agua almacenada arriba. De hecho, ese fue el fracaso de las concesiones de las que hablaba antes, que no se almacenaba agua. La obra barata eran los canales, la cara eran las presas. Fíjate. Y hacer presas para regar, pues el concesionario no quería. Entonces, se regaban muchas menos hectáreas de las que estaban proyectadas. Y además, en verano, pues...
sí, andaban escasos.
Bastante justito. Entonces, no valían para muchos los regadíos, por eso la gente no regaba.
Bueno, ¿os estáis dando cuenta todo lo que nos está explicando Javier? Pues todo eso está en el libro y mucho más. Así que, bueno, pues eso, que estamos contentos porque nos estás informando ampliamente y de una manera didáctica, como he dicho antes, y con estos pantanos que tanto amamos, los palentinos y gente no palentina, que viene y queda enamorada de esa zona. Para algunos desconocido totalmente, pero que los palentinos nos encargamos de llevarles enseguida a la montaña palentina.
Eso es.
Eso, vamos, ahí enseguida hay que hacer, vengan por pocos días, eso, un viajecito a la montaña palentina a ver los pantanos. Son unos paisajes maravillosos y donde se puede disfrutar mucho. Oye, ese libro, ¿dónde se puede adquirir?
Pues en El Burgo, en Iglesias y en librería JM, lo tengo en Valencia.
Vamos, que lo tenéis en tres librerías importantes.
Y después en Valladolid lo tengo en Mastor, en Oletún y en Margen también.
Bueno, pues bueno, que ya sabéis, ya es que no podéis resistiros, hay que ir a por el libro porque...
En Valladolid se vende muy bien también, ¿eh?
Sí.
Y luego lo tengo en Montaña Palentina, lo tengo en todas las librerías prácticamente, en librería Dakar y librería Liébana en Guardo. En Velilla, en otra librería, no me acuerdo cómo es, la única que hay, no me acuerdo cómo se llama. En otras dos librerías en Cervera y en la librería Todo Oficina de Aguilar de Campo, porque yo creo que en esa zona es donde,
sí,
donde más,
bueno,
interés puede haber por el libro.
En Palencia Capital, yo comprando el libro en librería Iglesias, bueno, digo, donde lo compré y se acabó, pues allí un interés y yo vi que se movía, ¿eh?
He vendido muchísimo. He vendido, no... ha sido un escándalo las ventas.
Sí, 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 qué bonito.
Ha sido... No, no lo oculto, o sea, ha sido...
No, es que no
sido,
tienes por qué ocultarlo, es un orgullo, pero sido, un orgullo bien entendido, vamos.
Ha sido un éxito.
Es mucho trabajo lo que has hecho ahí.
He estado 4 años trabajando.
Pues fíjate, si ahora te tienes que sentir orgulloso de tener éxito, porque a veces todo ese trabajo no se ve luego pues demostrado, ¿no? Pero tú encima estás orgulloso de todo lo que estás vendiendo, pues hay que decirlo.
Y bueno, espero este verano hacer alguna presentación por el norte del libro y llevar...
al País Vasco sería muy interesante, porque del País Vasco viene mucho la montaña palentina y sería muy interesante en alguna librería de Bilbao, por ejemplo.
El próximo 8 de marzo presento el libro en la Casa de Palencia en Madrid.
¡Qué bien!
Así que estará aquello lleno de palentinos expatriados, emigrados y...
Oye, pues hay una casa... Ay, no sé qué pueblo es, si es Baracaldo o no sé qué, de Vizcaya, que se mueve mucho la casa palentina. Entonces, hombre, bueno, eso hay que informarnos.
Allí hay más palentinos que
en Palencia.
Que toda la tierra de Campos junta.
Bueno, pues eso plantéatelo. Bien. Y ya hablaré yo por ahí con alguien de Bilbao a ver por dónde se puede presentar el libro muy bien. Nos tienes que contar algo más, porque hay mucho en el libro. ¿Nos quieres contar algo que se nos haya pasado por alto? ¿Algo que tú quieres decir y que yo no te he preguntado? No, bueno, pues eso.
Yo creo que ha sido completita la
muy
entrevista.
Muy bien, me parece, vamos, yo de verdad encantada, ¿eh? Encantada. Bueno, y con todo eso que haces, Javier, que ya veis que Javier da mucho de sí, yo, el próximo libro, que ya dices que estás en ello.
No, estás
escribiendo, ¿eh?
Estoy escribiendo artículos para revistas científicas, estoy haciendo...
Qué bonito.
Pero no, en este momento no tengo ningún libro en mente. Escribo todos los días porque me gusta.
Uh-huh.
Y los fines de semana y...
Bueno, pues luego, después de ya de una temporada que se pase este boom de presentaciones y demás, pues Javier y yo te diremos, venga, Javier.
Hace falta un tema que me enganche, pero los temas no los busco yo, me encuentran ellos. Entonces,
qué bien.
Hay que estar relajado. Yo no tengo ninguna necesidad de escribir otro libro.
Bien, pues muy bien.
Tengo necesidad de seguir investigando, de seguir haciendo mis cosas, de divertirme con todo esto. Bueno, lo bonito de escribir un libro no es escribir un libro. Escribir un libro es una castaña. Lo bonito de escribir un libro es investigar. Es empaparte del tema, es levantarte todos los días con un tema en el que estás pensando, del que te estás permeando, en el que estás inmerso por todos los sitios, y disfrutarlo, ir investigando, ir profundizando, ir aprendiendo sobre el tema y ponerte en la piel de las gentes que vivían en... Ya no solo en el caso de los pantanos, en todos los casos hablo, ¿eh?
Sí, sí.
Ponerte en la piel de las gentes que vivían en aquel momento.
Pero yo vuelvo a la presentación, Javier. Ahí te metiste mucho en la piel de los paisanos.
¿A ti te gustó la foto que puse de los bueyes y las mulas?
Sí. Es que hablabas todo como que tú sintieras eso mismo en esos momentos, lo que sentía esa gente al pues eso, con sus tierras, con su una cosa que en principio no creían que se les iba a inundar, pero que al final se inundaron.
Sí, sí, la gente no se lo creía. Claro, teníamos un estado como para creerse las cosas, ¿eh? La obra de Campo Redondo, que iba a durar 5 años, duró 15.
Fíjate.
Entonces, lo que pasa es que cada año construían un poco de presa. Y en invierno llenaban ese poco de presa, lo ponían en carga.
Uh-huh.
Entonces, cada año subía un poquito más el agua en el pueblo. en las fincas del pueblo. Y yo digo en algún sitio, no sé si en el libro o en alguna entrevista, que eso era como asistir a su muerte en
sí,
cámara lenta.
Yo por lo menos en la presentación te oí decir eso.
Sí, sí, sí. En cámara lenta, cada año un poquito, cada año un poquito, cada año un poquito.
Madre mía.
Va subiendo el agua, qué va angustia. Subiendo el agua. Y al final, pues fíjate, por ejemplo, efectos colaterales. Las únicas fincas que quedaron de Alba de los Cardaños, las únicas fincas cultivables que quedaron, estaban a 400 metros del pueblo y después de la inundación había que dar una vuelta de 12 kilómetros.
Wow.
Esto con un par de bueyes que andaban a 4 kilómetros hora, que como dice el maestro Frutos, que es un que escribe en el Día de Palencia y dice, a 4 kilómetros hora, que es mucho andar, dice.
Fíjate. Bueno, pues ya nos ha demostrado Javier, pero es que además, como ahora de momento ha dicho que no va a escribir libro, pues a Javier se le puede traer porque nos puede hablar de temas muy interesantes que tú dominas: reciclaje, reutilización, sostenibilidad, cambio climático, bueno, y incluso nos puede hablar de montaña y de ciclismo. Así que ya sabes, aquí yo te invito a que cualquier día te llamo para una de esas cosas.
Estoy dispuesto cuando quieras.
Pues como veréis, me ha encantado la charla, así que espero, Radio Escuchas, que a vosotros también os esté gustando. Y como siempre digo, no como siempre digo, como he dicho desde el principio, que es un libro para tenerlo en la mesita, junto al sofá, y deleitarnos en su texto, sus fotografías de nuestra querida Palencia. Pues gracias, Javier, por tener la gentileza de venir a Musas en las Ondas.
Gracias a ti, Pilar, locutora, y he traído un ejemplar para la biblioteca de la Universidad Popular de Palencia.
Ay, pues ya se lo digo yo a Cándido, que queda ahí constancia. Lo tienes que firmar.
Lo voy a firmar.
Sí. Pues gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. No os vayáis, ahora vienen otros compañeros. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.